Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo. Conseguir que la calidad tenga un sabor. Nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa. El sabor de la calidad. Famadesa.es.
Hay senderos que llevan a un descubrimiento, a reencontrarte, y a un paisaje que no parará hasta robarte el aliento. Tienes una senda al sur de Europa que te pondrá a prueba durante sus 656 kilómetros. Descubre tu grandeza. Ven a la Gran Senda de Málaga. Let's go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg and please, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head. Trouble that can't be named. Tigers waiting to be tamed. Singing.
Ya te ha contado Dani Trigo qué es noticia en España y en el mundo. Déjame, porque yo ahora te quiero enseñar a resolver problemas reales de la forma en la que le haría un entrenador de alto nivel. La pregunta que quiero resolver es, ¿cómo puedo conseguir que el equipo, por ejemplo, de este programa, de la noche de COPE, rinda al mismo nivel que un equipo deportivo de élite? ¿Cómo gestionar el tiempo, la toma de decisiones, el estrés del programa, como lo haría un entrenador de alta competición? La respuesta es entrenar para dirigir. Javier Imbroda, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Enseguida hablamos de este tu último libro. Eres coautor de este libro, Entrenar para dirigir. Es un placer tenerte de nuevo en la noche de COPE. Quiero recordar, Javier Imbroda, seleccionador nacional de baloncesto con España, Lituania, jugador en la ACB durante 22 años, ha sido entrenador. Eso es, con equipos como Unicaja o Real Madrid, doctor en innovación educativa, máster en alta dirección, ahora también hombre metido en la política activa, de hecho está por estrenar su sillón como parlamentario andaluz por Ciudadanos, eso como mínimo. Javier, hace justo un año nos encontrábamos aquí en la noche de COPE y me decías esto sobre el cáncer que sufres.
De pronto, pues esas células malas, ¿no? Esas células cancerígenas, lo que hacen es intentar convencer a las células sanas a su causa, ¿no? Intenta captarlas, ¿no? Y no solamente se conforma con convencerlas, sino que además manda ciertas avanzadillas a otras partes del cuerpo para conquistarlas también, ¿no? Y entonces, cuando yo entendí esto, lo que quise es tener una conversación con ellas, ¿no? Diaria, ¿no? Es decir, como un poco, porque efectivamente lo que te ocurre está dentro de ti. Y entonces, bueno, pues dentro de ti tú también mandas, ¿no? Y era como una conversación permanente con ellas para decir que no se dejaran convencer, que estaban al acecho, que cuidado, que no estamos jugando la vida. Y bueno, esta lucha permanente mental, ¿no? Con tu propio organismo ha sido una constante en mi proceso.
¿Cómo estás un año después?
Pues la verdad es que me encuentro muy bien, gracias a Dios. Las últimas pruebas me las hicieron en septiembre. Salió todo bien, todo normal, los indicadores normales. Y sigo recuperándome y bueno, pues pasando mis revisiones, tengo la siguiente el 15 de enero, me tienen que hacer todo tipo de pruebas y si todas esas pruebas salen bien, que confío en que todo salga bien, pues ya me han dicho que sería para dentro de un año, ¿no? Tendría que volver. Así que ahí estamos, luchando para salir adelante, Adolfo.
Como puedes imaginar, mis mejores deseos y de cualquier persona bien nacida seguro que está apretando ahora el puño para decir, caramba, que le vaya bien a Imbroda, ¿no? Javi, te he visto haciendo una campaña muy activa con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. A los oyentes que no sois de Andalucía, saber que Imbroda ha sido el cabeza del cartel de Ciudadanos por Málaga, una formación política que gana votos, que ha duplicado el número de diputados por esta provincia, mientras que los otros dos grandes partidos, el PSOE se deja dos escaños, el PP pierde uno. ¿Estás satisfecho con los resultados?
Sí, la verdad. verdad es que sí. A ver, yo he intentado aplicar a esta campaña electoral y pues un poco los principios que siempre me han guiado dentro de lo que es la competición, y me he tomado la campaña como una competición, las elecciones como una final, ¿no? Y bueno, y he luchado, ¿no?, junto con mis compañeros para ofrecer el mejor mensaje posible a todos los andaluces que de alguna manera esperábamos que llegara este momento, ¿no?, que llegara una oportunidad de cambio, ¿no?, como así ha sido, ¿no? Y bueno, y verte que Málaga, como bien sabéis, ha sido una plaza muy codiciada, ¿no?, por los partidos. Aquí el señor Moreno Bonilla, la señora Teresa Rodríguez, han sido cabezas de cartel, ¿no?, en Málaga, ¿no? O sea, eso indica pues que la importancia le estaban dando, y con la confianza de que pudieran ahí pues obtener, ¿no?, el mejor resultado. Y bueno, y le hemos ganado, ¿no? Hemos ganado a estas candidaturas, y solamente una diferencia de unos, quiero recordar, no lo sé, a lo mejor el dato lo tenéis vosotros, unos 1000 y pico votos, pues, en fin, el Partido Socialista, ¿no? Y pues hombre, para un recién llegado como yo, que llega a una formación joven, muy joven, ¿verdad?, pues y con enfrentarte a estas organizaciones que llevan 40 años ahí, y vencerlas prácticamente, pues la verdad que ha sido una enorme satisfacción.
Perfecto. Fíjate, hemos oído a Juan Marín, hoy ha estado con Carlos Herrera, y Herrera le ha preguntado cosas muy concretas y Marín ha respondido de forma muy concreta. Escucha.
¿Va a haber cambio en Andalucía? ¿Sí o no? ¿Se va a desalojar al PSOE del poder? ¿Sí o no?
Bueno, pues tan sencillo como me lo preguntas, te respondo. Sí a la primera y sí a la segunda. Es decir, habrá cambio en Andalucía y, por supuesto, el Partido Socialista seguirá a la oposición, que es donde lo han puesto los andaluces el día 2 de diciembre.
Ha contestado con toda claridad, cosa que de verdad que echo de menos en la mayoría de los políticos. Imbroda, ¿está hecho el pacto?
Bueno, el pacto se está haciendo, pero es verdad que pues tiene pues sus matices, y lógicamente hay una diferencias, pero que son mínimas, ¿no? Pacto, ¿vale? Pacto, el acuerdo programático está muy avanzado. Y luego, pues, bueno, ahora, pues, una vez que se llegue a ese acuerdo, que no tenemos ninguna duda que se alcanzará, pues, lógicamente, negociar la mesa del Parlamento, el futuro gobierno, en fin, una serie de cuestiones que son muy importantes, ¿no? Todo es muy importante. Cuando dicen, hombre, aquí es que es muy importante el programa, la idea. Sí, sí, por supuesto que sí. Como también es muy importante la mesa del Parlamento, quién va a presidir el Parlamento. Como también es muy importante quién va a liderar cada el gobierno y quiénes van a estar ahí en cada consejería. En fin, todo tiene su importancia, pero también todo tiene sus tiempos, ¿no? Estamos hablando de articular un acuerdo complejo después de casi 40 años de socialismo en Andalucía. Y hay que medir muy bien las fuerzas, y hay que hacerlo con cierta calma, porque hay una tarea enorme por delante que hacer, y lo que no se quiere, lógicamente, es generar ningún tipo de frustración, porque todos estamos muy ilusionados en este cambio, todos los andaluces que han decidido con su voto que haya cambio en Andalucía, y eso evidentemente no se va a alterar, es decir, va a haber cambio, pero también esto lleva su tiempo, así que lo que yo digo es que haya calma, que se va a producir, y por qué esa ansiedad y tal, porque llevamos muchos años deseando este momento y parece que se nos pasa, no se va a pasar.
El otro día he leído una cosa, no sé si es producto de la maledicencia de las redes sociales o hay algo de cierto en esto. Acláramelo. Si me oye, pues yo no, esto ni lo he escuchado ni tampoco lo entiendo. Pues pasamos a otra cosa. Dice, Ciudadanos prefiere el apoyo pasivo del PSOE que el activo de Vox. ¿Esto qué quiere decir?
No, a ver, yo efectivamente, como bien dice, hay mucha maledicencia, ¿no?, entre las redes, intereses cruzados, gente que intenta, pues, de alguna manera torpedear el acuerdo que van a alcanzar Ciudadanos con el Partido Popular. En fin, todo esto son comentarios que están de más. Es decir, a ver, hay una cosa muy sencilla, ¿no? Y yo creo que la gente que nos está escuchando lo puede entender. Es decir, ¿Qué se le puede solicitar al Partido Socialista? Que no bloquee las instituciones, que no las bloquee, que se abstengan en las elecciones, en la decisión de la de cambio de gobierno y del Parlamento, que no bloquee. Curiosamente, la señora Susana Díaz se ha pasado la campaña electoral pidiendo a todos los partidos que no bloquearan las instituciones. Pues muy sencillo, que hagan un ejercicio de responsabilidad y que no bloqueen las instituciones. Y que se abstengan. Si no lo hacen, bueno, pues evidentemente luego cada partido tendrá que tomar su decisión y vos tendrá que tomar la suya, desde el máximo respeto que tengo por los resultados que ha obtenido, como no puede ser de otra manera. Es decir, los andaluces han votado y han decidido y vos es un partido con que me merece todo mi respeto.
Uh-huh. No sé si sabéis que el hermano de Javier Imbroda es el presidente de la Comunidad de Melilla, es del Partido Popular. En las reuniones familiares, ahora que llega la Navidad, en las reuniones familiares de los Imbroda, ¿hablaréis de política?
Bueno, yo desde muy joven he escuchado hablar de política en mi casa. No he tenido más remedio porque, bueno, mi hermano Juanjo es una referencia, ¿no?, en política autonómica, local en este caso, en una ciudad como Melilla, y a nivel nacional, ¿no? Es una de las referencias del Partido Popular. Y bueno, pues evidentemente no ha habido más remedio que hablar, que escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Porque es uno, como lo decía antes, es una referencia. Y ahora pues, seguramente también vamos a tener que seguir hablando. No va a haber más remedio.
Bueno, estoy hablando con Javier Imbroda, al que yo he llamado esta noche para hablar de cómo debo entrenarme para dirigir a mi equipo. Entrenar para dirigir. 21 problemas de liderazgo resueltos por Javier Imbroda. Vamos con alguno de esos problemas a ver cómo me puedes echar una mano. A ver, Javier, no quiero delegar porque temo que mi equipo no lo va a hacer como yo. ¿Qué haría Javier Imbroda?
Bueno, hay muchas dirigentes o liderazgos, ¿verdad?, que confunden delegar con descontrolar. Entonces creen que delegando pierden el control de la situación. Y lo que están haciendo es impedir que se vaya generando una confianza que tu equipo necesita para poder desarrollar tu talento. Tú tienes que generar ese clima. No es que seas el más creativo ni el que tenga más talento, sino el que tú facilites que tu equipo pueda desarrollar el talento de cada uno, ¿no? Entonces, hay liderazgos que esto no lo hacen, ¿no? No, porque delegar consiste en efectivamente tener la seguridad de que tú estás generando esa confianza. Y hay mucha gente que entiende que delegar significa descontrolar.
Correcto.
Y eso evidentemente no es así.
Mis compañeros de equipo no reconocen los errores cuando se equivocan. ¿Qué haría Imbroda?
A ver, yo perdono el error, pero no perdono la reacción. Es decir, todos nos equivocamos, todos podemos tener un mal día, hay que corregirlo, pero lo que no perdono es la reacción, es decir, el que caer de alguna manera en el conformismo del error. No lo podemos admitir, ¿no? Hay que corregir. Pero cuando alguien lo hace mal, uno tiene que tener la sensibilidad de cuidar bien cómo hace esa corrección. Corregir es fácil, pero hacerlo en el momento adecuado, con el grado de voz oportuno, esto ya no es tan fácil. Entonces, básicamente porque el que ha cometido el error sabe que ya se ha equivocado. Entonces, hay mucha gente, hay muchos liderazgos que humillan en la corrección. Y eso, evidentemente, lo que delata es una falta de seguridad y de convicción en tus propias posibilidades. Y no tengas ninguna duda de que el equipo se la devolverá en el momento que pueda.
Correcto. Nuestras reuniones se hacen eternas y no resolvemos nada en ellas. ¿Qué se hace?
Bueno, yo creo que la información que hay que darle a tu equipo tiene que ser la justa. Y decir, ¿cuál es la justa? Y bueno, es decir, la dosis necesaria, las 5 o 6 puntos necesarios que tu equipo tiene que tener claro. ¿Qué ocurre muchas veces? Que hay liderazgos que en vez de dar esos 5 o 6 puntos que tiene un trabajo previo muy grande de poder trabajar sobre las ideas que tú has tenido que desarrollar para darle a tu equipo las 5 puntos concretos. Hay algunos que se dedican a dar tratados, a hacer eternas las reuniones, porque necesitan de alguna manera ese momento de gloria que muchos buscan, ¿verdad? Muchos buscan para que todo el mundo sepa lo que sabe, ¿no? De ese tipo de liderazgo está encantado de conocerse a sí mismo, ¿no? Y que necesita, ¿no? Ese momento de adulación, etcétera, etcétera. Bien, esto lógicamente no ofrece ninguna ventaja, sino todo lo contrario, para alcanzar el máximo rendimiento de tu equipo.
La última que te hago. Mi equipo está desmotivado. ¿Qué haría Javier Imbroda?
A ver, no es fácil mantener la motivación de una manera permanente. Esto no es nada fácil. No es nada fácil encontrar un equipo que después del éxito haya tenido éxito. Es muy complicado esto. Entonces, no es nada fácil. Es decir, ¿hay una fórmula concreta que te sirve para esto? No existe. ¿Qué es lo que hay? Es una gestión permanente de las ilusiones, pero que no es nada fácil de alcanzar, ¿no? Y para eso, hombre, una cosa fundamental es que tú tienes que hacer que tu equipo disfrute con su trabajo. O sea, tú no puedes, tu liderazgo tiene que alcanzar ese reto que consiste en que la gente vaya con ánimo y con ganas de poder hacer su trabajo a través de los retos o desafíos que te vayan planteando, ¿no? Y hacerlo con la máxima ilusión. Pero no ocurre casi nunca esto, ¿no? Porque hay gente que prefiere pues mantener una tensión extraordinaria allí, la gente está pues se siente cohibida. Bueno, pues evidentemente eso no alcanzará tampoco el máximo rendimiento de tu equipo.
Son solo algunos de los problemas de liderazgo que Imbroda, junto a Juanjo Martín y Javier de Miguel, han resuelto en el libro Entrenar para Dirigir. Querido Imbroda, como estoy absolutamente persuadido por la idea de que te esperan responsabilidades más allá de la ya importante responsabilidad de sentarte en un sillón del Parlamento Andaluz, te volveré a llamar para que contactemos y me cuentes cuáles son tus planes. ¿Te parece?
Cuando quieras.
Un abrazo, Javi. Gracias.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Qué bueno es, no pasará de moda nunca. Bueno, la letra de esta canción, reconóceme que ha inspirado poemas, canciones y películas. Bueno, con ella han soñado niños de todas las generaciones y durante siglos. Fue la obsesión de las mayores agencias aeroespaciales del mundo. Me refiero a la Luna, de la que creíamos que lo conocíamos todo, pero que no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que también puede servir para ahorrar en el alumbrado público de las grandes ciudades. ¿Cómo no? Ha sido en la ciudad china de Chengdu, al sudeste del país, con una población de más de 10 millones de habitantes, donde han decidido que en 2020 enviarán al espacio una luna artificial que ofrecerá una luz 8 veces más potente que la de la luna real. Bueno, la razón, el motivo, reemplazar las farolas y alcanzar un ahorro que podría llegar hasta los 150 millones de euros. José Manuel Nieves es divulgador científico del diario ABC. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, estamos hablando de la quinta ciudad de China por número de habitantes y lo que eso conlleva en gasto de, naturalmente, iluminación. Además, Según he podido saber, la mayor parte de la energía de Chengdu, de esta ciudad, viene de centrales eléctricas de carbón. Pero, ¿de verdad que esta es una alternativa real?
Sí, es una alternativa real, muy real. Y además no es la primera vez que se planifica o que se intenta. O sea, yo recuerdo desde los años 90, fíjate, desde los primeros años 90, ya había planes en este sentido, ¿no? Lo que pasa que en aquellos momentos las tecnologías aeroespaciales no estaban tan avanzadas como ahora, y ahora es cuando realmente se puede hacer, ¿no? Los chinos son tecnológicamente muy muy innovadores y muy pujantes, y probablemente pues en el año 2020, como muy bien dice, se convertirán en los primeros en tener una luna artificial.
Bueno, José Manuel Nieves, repito que es divulgador científico del diario ABC, tiene la capacidad de poder resolver algunas dudas, porque yo soy incapaz ni siquiera de imaginar cómo resolver determinadas cosas. Bueno, esta luna artificial que se quiere poner en órbita contaría con unos paneles súper reflectantes que reflejarían la luz del sol ininterrumpidamente. Vale, hasta ahí perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible mandarla al espacio, sincronizarla con el movimiento y el sol y reflejar su luz?
Pues simplemente poniéndola a la altura adecuada, que en este caso son unos 500 kilómetros de altura, a esa altitud se ve el sol. O sea, nosotros la noche, la sombra de la noche es precisamente porque el sol está iluminando la otra parte de la Tierra. Pero si colocamos un satélite en vertical hacia arriba, 500 kilómetros más arriba, recibirá los rayos solares. Y si ese satélite está dotado, como va a ser el caso, de una serie de espejos súper reflectantes, pues puedes dirigir esa luz reflejada del sol de nuevo hacia la Tierra, y además lo puedes hacer con muchísima precisión. Es decir, puedes iluminar zonas concretas, como en este caso la ciudad de Chengdu. Una duda tecnológica que hay es si ese nivel de luminosidad, que va a ser como 8 veces el de la luna llena, es decir, no nos imaginemos que va a ser como a pleno día, porque además eso sería malo también para la naturaleza y para todas las especies nocturnas.
De eso quiero hablar contigo ahora.
Claro. Bueno, hay que ver si la tecnología permite iluminar uniformemente una superficie de unos 50 kilómetros, ¿no?, de longitud, que es el caso. Y otra cosa, que no se piense nadie, que es que de repente van a aparecer dos lunas en el cielo, porque la luna normal, la nuestra, nuestro satélite natural, se va a seguir viendo exactamente igual, y la luna artificial es muy pequeñita comparada con la luna, y aparecerá como un punto brillante, a lo mejor como una estrella un poco más brillante que las demás.
Pero perdón una cosa, José Manuel, yo he leído, quizás lo he leído mal, que esta luna, por llamarlo así, puede ofrecer hasta 8 veces más luz que la luna real. ¿Esto es cierto?
Sí, lo que te decía antes.
Pero, siendo más pequeña, ¿puede dar más luz?
Claro, porque lo que hace es que concentra una gran cantidad de luz solar directa. O sea, el brillo de la luna no es más que lo mismo. La luna está, la superficie de la luna refleja los rayos del sol, y esas noches claras, noches de luna clara, en las que se distingue incluso en la oscuridad, se distinguen los objetos, uh-huh, y se pueden ver paisajes, eso no es más que un reflejo de la luz solar que choca contra la luna y se refleja hacia la Tierra.
Sí, pero con una superficie que es la superficie de la luna, y según tú me estás diciendo, esta superficie será bastante menor.
Claro, bastante menor, pero los materiales, o sea, la superficie de la luna no es más que polvo, son polvo y rocas.
¿Y estos son espejos?
Y esos son espejos, además, especialmente tratados, tú mismo lo has dicho, son súper reflectantes, llevan una capa por encima de un material que es refleja prácticamente el 100% de la luz que recibe, uh-huh, es decir, se puede concentrar muchísimo. Es como comparar la luz una luz difusa de ambiente con la luz concentrada de un rayo láser, que es muchísimo más pequeño, pero muchísimo más intensa, ¿no?
Entiendo. ¿Tú crees que sería visible desde otras ciudades? Porque, claro, no sé, van a intentar concentrarlo solo en Chengdu, en esta ciudad, pero me da la impresión de que eso se puede desparramar un poquito, ¿no?
No, porque es muy fácil, o sea, ahí está el sistema de orientación del satélite, porque en el fondo no es más que un satélite puesto en órbita dotado con esos espejos especiales, ¿no? Pues moviendo el satélite tú puedes hacer, igual que harías con un espejito de mano
para enviar la luz del sol a donde quieras, según vayas moviendo la mano, puedes dirigirlo, pues sería dirigir esa luz del sol reflejada en los espejos al punto que se quiere, que es precisamente esa ciudad. Y en el caso de que sea necesario, se puede intensificar esa luz, se puede hacer más débil y más tenue esa luz, o incluso apagarla del todo por el simple mecanismo de moverlo y que deje de reflejar en
claro.
el espejo.
Por tanto, cuando me decías antes que sí convivirán la luna real y esta luna, lo que pasa es que esta será bastante más pequeña, ¿no?
Hombre, se verá, no se verá un disco como se ve en el caso de la luna, se verá un punto brillante, como si fuera una estrella más brillante que las estrellas normales, una estrella muy brillante. Eso será lo que se vea.
Ya. ¿Y los días que sean nublados, de qué luz se van a nutrir?
Ahí va a ser un problema. Ahí va a ser un problema porque la luz, tampoco, también en esas noches que hay luna, si el cielo está nublado, pues la luz no atraviesa las nubes. Esos días pues no se podrá hacer. Lo que pasa, esto evidentemente se hace para ahorrar energía eléctrica, como decías al principio, y esta luminosidad de 8 veces la luna llena no es lo suficientemente fuerte como para que parezca de día, sino más bien como una luz de atardecer ya casi de noche, ¿no?
Bien.
Eso es lo que tendríamos.
Correcto. Lo que antes apuntabas, la idea, este cambio en el tipo de luz, con independencia de que sea más o menos intensa, estarás de acuerdo conmigo, que hay un cambio de paradigma, un cambio en la luz. ¿Esto no afectaría a la vida silvestre, a la vida de animales, a la vida de las plantas? ¿Qué impacto ecológico tendría?
Habrá que verlo y habrá que comprobarlo. Ahora mismo solamente son cálculos. Entonces, los creadores, que es los creadores de este aparato, que es un instituto de investigación de ciencias de tecnología aeroespacial, aseguran que la cantidad de luz no va a ser la suficiente como para alterar los ritmos de las criaturas nocturnas, ¿no?, de los animales que viven de noche, sino que lo van a poder seguir haciendo normalmente. Los grupos ecologistas tienen dudas y empiezan a dar señales de alarma, pero en todo caso habrá que verlo. Y te diré, antes de cerrar, que este tipo de ideas de colocar luces en el espacio para iluminar en la Tierra se han hecho en más sitios, o sea, sean a menor escala, también es verdad, a una escala muy pequeña, se han hecho en más sitios e incluso hemos llegado al punto de que hay un escultor que ha construido una esfera brillante que lo único que va a estar, no va a estar quieta como este satélite, que se va a quedar ahí para seguir iluminando siempre a la misma ciudad, sino que es como una obra de arte en el espacio con el objeto de que la vea la mayor cantidad de gente en el mundo posible, porque va a estar girando y va a generar luces brillantes y luces incluso de colores, ¿no?
Bueno.
Que lo vamos a poder ver en el cielo, que sería la primera escultura en el espacio, ¿no?, y visible para todo el mundo.
¿Cómo mola eso? Oye, no sé si estarás de acuerdo conmigo que lo que bien seguro va a verse afectado es el turismo. Digo positivamente porque imagínate la gente que visitará esta ciudad para terminar viviendo la experiencia de estar claro. iluminados en la calle por una luna artificial, ¿no?
Solamente para ver eso ya valdría la pena ir allí, claro, a mí me gustaría. Yo sería de los primeros.
Claro, hablando de valdría, ¿se tiene más o menos una idea del coste que podría tener esta operación?
Pues no tengo ese dato a mano. No debe de ser barato, pero desde luego, lo que sí es las cifras de ahorro en energía están alrededor de los 150 millones de euros.
Comprendo.
Que es mucho dinero.
No
debe de costar mucho, porque no es un satélite con alta tecnología como los que se envían a los planetas exteriores, a Júpiter o a Marte o a Venus. No se trata de eso. Simplemente hay que lanzarlo y desplegar los espejos.
Claro, quizá lo más caro sea precisamente el transporte, ponerlo allí, ¿no?
Pero eso no, ya te digo, no tengo los datos exactos del coste, pero desde luego no será una barbaridad.
Déjame que, mientras me contabas, es el Instituto de Investigación en Sistemas Microelectrónicos de Ciencia y Tecnología Aeroespacial.
Exactamente.
Correcto. Hablando de China, y cuando hablamos de China, naturalmente hay que pensar que la administración china como que ha dado ya la bendición, que por lo menos el proyecto siga adelante, ¿no?
Sí, la previsión es lanzarlo en 2020, es decir, en un año y medio. Y pues, la razón es que ahora se dispone de la tecnología necesaria para hacer eso bien. Será una prueba. Este primer lanzamiento será una prueba conceptual. Si sale bien, el mismo instituto ya tiene previsto hacer otros 3 lanzamientos sobre otras 3 ciudades chinas. Y claro, si empezamos a ahorrar energía eléctrica en la iluminación nocturna en ciudades muy grandes, porque la de Chunguan, esta ciudad con 10 millones de habitantes es la quinta en población de toda China, es una ciudad muy poblada, pues si esta experiencia se repite en más lugares, pues el ahorro energético evidentemente será muy, muy grande.
Claro, y además, dice, bueno, y si cada país o cada ciudad coloca su propia, para que nos entendamos, luna artificial, pero el espacio es muy grande, caben para todas, ¿no?
Bueno, caben para todas, pero sería otra fuente más de basura espacial. O sea, ya tenemos muchísimos miles de objetos ahí arriba, ¿no? Tanto que forman una especie de nube alrededor de la Tierra, y sobre todo cuando chocan entre ellos, cuando salen fuera de servicio, que ya han cumplido su vida útil, pues se pierde el control desde Tierra y algunos de estos satélites que están en órbita chocan, y lo que hacen es que provocan miles de fragmentos que salen disparados a todas partes y que pueden poner en peligro tanto las vidas de los astronautas como las naves que se lancen, como a la Estación Espacial Internacional, que está ahí arriba, ¿no?
Pero reconóceme que la idea es tan genial. Si esto llegara a funcionar, lo único que habría que pensar efectivamente es cómo ordenar lo que hay ahí fuera. Pero pensar una energía, esa sí que es absolutamente limpia, no contaminante, sin coste, sería una maravilla.
Desde luego que sí. Y además se basa en una cosa tan sencilla como reflejar la luz del sol en un espejo. Algo que todos hemos hecho de niños alguna vez, y de no tan niños, porque resulta hasta divertido, ¿no?
Bueno, reconóceme que las grandes ideas precisamente se significan por su simplicidad, ¿eh?
Exactamente. Lo que pasa es que la naturaleza, que es muy simple, es lo más difícil de imitar. O sea, una idea que es muy simple, muy bien. Vamos a reflejar la luz del sol a la cara nocturna de la Tierra, y lo vamos a hacer poniendo un satélite en órbita que es capaz de todo. Bueno, eso, para poner en práctica esa idea tan simple, la cantidad de tecnología necesaria es enorme. Tan enorme que proyectos como este no se han podido abordar hasta ahora, a pesar de que existían desde la década de los 90.
Lo que a priori parecía complicado, después de que lo ha explicado José Manuel Nieves, reconóceme que ahora sí que lo vemos mucho más sencillo y que lo entendemos mejor. Compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Se suele usar para premiar un buen servicio. Normalmente decide el cliente si la da o no. En algunos sitios no la aceptan. Y sin embargo, en otros es prácticamente obligatoria. ¿De qué te hablo? De la propina, efectivamente. ¿Sabes dónde tiene su origen? Esta y otras curiosidades, ¿está dispuesto a resolverlo? El listo que todo lo sabe, Alfred López, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo y compañía, ¿cómo estamos?
Oye, una expresión, porque esto es una expresión, además la escribimos todos juntos, un desastre. ¿Cuál es el origen de la expresión ser un viva la Virgen?
Sí, sí, sí. Además que el diccionario de la RAE ya admite escribirlo todo junto. Ser un viva la Virgen, tú buscas en la RAE y te lo pone todo, viva la Virgen, ¿no?
Todo junto.
Y es que eso era un grito que se hacía, proviene de los mundos marineros. Y bueno, primero vamos a decir que un viva la Virgen es aquella, o se dice que es un viva la Virgen, aquella persona que se comporta de una manera despreocupada e informal, ¿no? Pues bien, tenemos que, para encontrar el origen de la expresión ser un viva la Virgen, nos vamos a los ambientes marineros de hace unos cuantos siglos, en el que en el momento en el que se enumeraba y estaban en formación todos los marineros ahí en cubierta, se les iban enumerando y se les, para hacer el recuento, y se iban nombrando uno por uno. Cada uno pues tenía que decir el consabido presente, y el último tenía obligación, el último que estaba allí en formación tenía la obligación de decir viva la Virgen, en vez de decir de su nombre o un número o una mención, pues sí, la mención esta a la madre de Jesús, con el propósito de reclamar la protección divina para toda la tripulación. Hasta aquí todo claro, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que el último en estar en esa formación solía ser el que siempre llegaba el último, o sea, el más despreocupado, el más torpe, el más, como conocemos hoy en día, el más viva la Virgen, ¿no? El más informal. Y muchas veces, más de una vez, pues se había dado la ocasión en que cuando se le reclamaba a ese último, estaba aún corriendo para incorporarse a la formación, ¿no? Y la decía ahí a trompicones, todo seguido, ¡viva la Virgen! Y así quedó todo junto.
Vale. Oye, decía yo al principio, propina. Es curioso el origen etimológico de ese término que he tenido oportunidad de echar un vistazo en uno de tus libros. Propina, cuéntaselo a los oyentes.
Sí. Bueno, como bien has dicho, es algo que se da voluntariamente o no. Voluntariamente se da, por ejemplo, en España, cuando te han dado un buen servicio en un bar, un taxi, etcétera, a alguien que te ha hecho un recado, le das una propina, que es una gratificación. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, es prácticamente obligatorio dar una propina y además que está estipulado que sea entre el 15 y el 20% de lo que has consumido, de lo que te has gastado en esa consumición. Pues bien, el término propina proviene del latín bajo, que también se escribía igual, propina, y este a su vez del vocablo propinare, que venía también luego del griego, y era la forma en que el propain, en griego, la forma en que se decía cuando al término que se le daba a alguien para que se tomase algo, esa gratificación que se le daba a alguien para tomarse algo, porque el propain este significaba plo, que quiere decir antes o para, y penein, que quiere decir beber. Así que el significado este de para beber era esa propina que se le daba a alguien, que se decía, venga, chaval, para que te tomes un vino. Ya estamos hablando de los antiguos griegos y romanos, que ya se daba esta gratificación. Correcto. ¿A tomar algo?
Fíjate que el otro día, hablando con fascinante, es un término, suena bonito, fascinante. ¿Tú dirías que esto es algo que indica que nos atrae cualquier cosa irresistiblemente?
Sí, eso es lo que, tal y como no lo definen actualmente la RAE, pero es que en su origen, aquello que nos atraía irresistiblemente, que nos fascinaba, era, entre comillas, por culpa de algún encanterio. Y te digo por qué. Y es que el término fascinar proviene del latín fascinare, que es el término que se utilizaba en la antigüedad para referirse al encantamiento realizado por un hechicero con la pretensión de dejar a alguien embelesado, o también lo relacionado con los maleficios o el echar un mal de ojos, etcétera. Y de hecho, en el diccionario de la RAE, si ponéis la palabra fascinar, encontraréis las siguientes acepciones. 1. Engañar, alucinar, ofuscar. 2. Atraer irresistiblemente. Y 3. Hacer un mal de ojo. Y es que se tenía el convencimiento ya en la antigüedad que aquel que se sentía irresistiblemente embelesado por algo, aquel que irracionalmente estaba atraído por algo, había sido fascinado, o sea, que había sido víctima de un hechizo o un encantamiento.
¡Qué bonito! Fascinante es lo que nos cuenta cada semana el listo que todo lo sabe. Por eso se ha ganado una buena propina que nosotros le damos en forma de besos voladores hasta Barcelona y de abrazos. Alfred, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande para todos.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis 5 hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
La Navidad se suele aprovechar para comer mucho, para beber también mucho, pero sobre todo para estar con la familia. En algunos casos nos vemos muy poquito el resto del año. Bueno, eso es lo que se solía hacer hasta ahora, porque cada vez son más los españoles que apuestan por irse de vacaciones en Navidad y conocer otros lugares de nuestro país, o simplemente se relajan fuera de casa. Te lo cuenta Mónica García y Carmen Cerván.
Desde la página weekendesk.com, que se encarga de organizar y gestionar estancias vacacionales, informan que el porcentaje de sus reservas hoteleras ha aumentado una media del 10% para estas Navidades.
¿Los destinos estrella? Pues ciudades como Madrid, Málaga o Barcelona, que cuidan mucho su alumbrado de Navidad. Lo cuenta Brigitte Hidalgo, que es vicepresidenta de weekendesk.com.
Desde hace ya unos años es una tendencia que venimos notando bastante y yo te diría que sí. Tenemos destinos que, bueno, tradicionalmente siempre ha sido bastante conocidos por ser visitados en estas fechas y por el alumbrado, como puede ser Madrid. Este año despunta mucho el interés por Vigo. También tenemos la ciudad de Málaga, donde también pues han creado escapadas en torno un poquito a este ambiente. Y la verdad yo te diría que casi las principales ciudades españolas pues han querido ocupar un poquito su sitio y luchar por atraer visitantes para esto.
Pero aparte de esto, desde esta web explican que ha habido un repunte en aquellos destinos turísticos alejados de las celebraciones de Navidad más tradicionales.
Sí que hay claramente una ganas de pasarlo un poco de manera diferente, fuera de lo que es el consumismo, la fiesta, comer, beber, que esto pues obviamente que son unas fiestas muy agradables y que se pasa, que son, siguen siendo las que vendemos más, pero sí que hay tal vez estas escapadas un poquito más antinavideñas que van demandando los clientes y que nosotros también pues estamos vendiendo muy bien.
Sobre todo lugares donde prime el descanso y puedan aprovecharse esos días para desconectar y para cargar las pilas ante el nuevo año. Y para eso, según Weekendesk, lo más demandado es Andalucía. De hecho, las reservas en esa comunidad han aumentado más de un 20%.
Hay mucho destino que está por Andalucía. Principalmente tenemos también, porque en Andalucía también tienes muchos centros un poco bienestar y hoteles que tienen todo este tipo de actividades. Tenemos también la zona del centro de España, Castilla y León, incluso un poco el norte. En Cantabria tenemos algunas escapadas así en lugares recónditos bastante interesantes.
Y también hay quienes, lejos de atiborrarse en Navidad, buscan depurar su cuerpo y volver a la rutina con mejor salud que nunca. Vamos a escuchar de nuevo a Brigitte Hidalgo.
Incluso nosotros le hemos denominado un poco la tendencia de Nochevieja detox, gente que lo que busca pues son escapadas bienestar, en destinos un poco donde puedan hacer, incluso tenemos planes detox en algunos hoteles que hacen pues tratamientos especiales, spa.
Quedándonos en casa, visitando otras ciudades o marchándonos a sitios más discretos a descansar, lo importante, como siempre, la compañía.
Me gustaría que estuvieras aún más atento si cabe. Esto que te voy a contar os va a interesar y mucho. Ojo, porque puede ser todo un avance a nivel mundial. Se trata de un descubrimiento fabricado en España que podría acabar con las temidas resacas y con las fatídicas copitas de más. Es un agua que sabe a vino y no emborracha. Es decir, una bebida que capta el mejor sabor del vino, pero que bajo ningún concepto nos va a sentar mal, y sin que engorde, porque apenas tiene calorías. Bueno, es una magnífica idea que ha llevado a cabo la bodega gallega Líquido Galaecia. Galaecia, espero haberlo dicho bien, son de Pontevedra. Cuenta con el aval del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Eso sí, aún no ha trascendido cuál es su fórmula mágica. Para conocer más sobre este agua con sabor a vino que no lleva ni una gota de alcohol, me atiende ya Marcos Fernández, es socio de esta bodega. Querido Marcos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, no sé si preguntarle por la receta, porque veo, en fin, que a más de uno está tratando de fabricarla en su casa. No quiero sustos, pero en resumidas cuentas, ¿cómo es posible hacer un agua con sabor a vino que no lleve alcohol y, por tanto, que no maree, que no borrache?
prefiero que no me preguntes por la receta. En principio, pues es posible aplicándole al agua de manantial, de los manantiales gallegos, una formulación de vino propia con un tratamiento previo y unas proporciones ajustadas y hacer que no contenga alcohol. Sería así, en resumidas cuentas.
Porque se puede hablar de ingredientes o aditivos que simulan el sabor del vino.
Pues de ingredientes, por supuesto que se puede hablar, pero tan simplemente como que son ingredientes, los ingredientes bases son el agua de manantial y el vino, al que le aplicamos una burbuja para que ya tenga esa carbonatación, que entendemos que nosotros que es perfecta y complementaria para poder degustarla el agua. En cambio, pues no se puede hablar de aditivos, porque realmente no existen aditivos y no se simula el sabor del vino, sino que lo que se hace es que intentamos que se mantenga esa sensación del vino sin simularla, sino que sea la sensación del vino tanto en el aroma, en las propiedades organolépticas, en el sabor, que nos recuerde al degustarla que parezca que estamos tomando el vino.
Que parezca que estamos bebiendo vino. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuántos años lleváis trabajando en esta idea?
Bueno, pues la empresa es una empresa joven. Bueno, y no precisamente por los que la formamos, que no somos tan jóvenes, pero bueno, estamos en nuestro tercer año. La idea surge, iniciamos nuestra andadura con los vinos de Valdeorras, en este caso es mi tierra, de la zona de Valdeorras en Galicia, y debido a que teníamos una pequeña estructura en Japón, por cuestiones pues de trabajo, en este caso de mi socio, pues hicimos una pequeña estructura comercial en Japón para intentar que se conocieran precisamente los vinos, las denominaciones de origen de Valdeorras, en este caso sobre todo el Godello, y el Mencía. El Godello es un vino blanco y el Mencía es un tinto, el de Valdeorras. Y entrando en este mercado y testeándolo y participando en algunos eventos, bueno, poco a poco fuimos adentrándonos también en el mundo del agua, que en concreto en Japón y en Asia, pues realmente es un mundo increíblemente amplio, donde existen multitud de tipos de aguas saborizadas. Y bueno, una cosa quizá llevó a la otra. Empezamos a formular para ver cómo podrían maridar ambos líquidos y de ahí surge, digamos, la idea.
Uh-huh. Marcos, estamos acostumbrados a la cerveza sin alcohol. Desde luego, entre unas y otras, hay algunas que están, en mi opinión, esto es absolutamente opinable, imposibles de consumir porque no están nada ricas, y hay otras que son, cuando te adaptas un poco al sabor, realmente terminas cogiéndole el punto. ¿Cuánto se parece el sabor al de un vino de verdad?
Bien, claro. Yo creo que es importante porque realmente, efectivamente, existen cervezas sin alcohol y pues también existen vinos sin alcohol, desalcoholizados, y como tú, y permíteme quitarte, dices, pues también mucha gente que le gusta el vino, pues entiende que esos vinos sin alcohol pues no tienen nada que ver con el vino. Lo mismo que ocurre con las cervezas, con algunas sí, con otras no. En todo caso, nosotros intentamos hacer ver que realmente no debemos ir del vino hacia abajo, sino que debemos pensar en un refresco, un agua pura, que en este caso tiene esa sensación de vino. ¿Hasta qué punto sabe? Bueno, seguramente es algo muy subjetivo para los puristas del vino, pues obviamente eso nunca tendrá nada que ver con el vino. Se trata simplemente de que pueda beber uno agua con las propiedades hidratantes que tiene, pero que realmente si cierra los ojos antes de beberla, notará el aroma de nuestros vinos en este caso, y al saborearla, el regusto también lo notará, siempre teniendo en cuenta que aún notando ese sabor, ese aroma y esa sensación de beber vino, pues realmente, aunque mentalmente uno parece que está bebiendo vino y alcohol, pues no lo está haciendo así, está bebiendo agua pura con ese complemento.
Bueno, por supuesto, cero resaca, nada de dolores de cabeza ni de dolor de estómago, te puedas tomar 2 o 3 litros, vamos, no hay problema.
La verdad que sí, la verdad que sí, yo creo que bueno, supongo que si tomas 2 o 3 litros tendrás que ir al baño muchas veces, pero por supuesto de resaca yo creo que nada de nada. No.
Oye, ¿cómo lo presentáis? ¿Solo vino tinto?
Bueno, pues no, tenemos en la línea de aguas, tenemos agua de Mencía actualmente y agua de Godello, donde sería un agua de vino tinto y un agua de vino blanco. Actualmente serían esas dos y lo presentamos en esas dos variedades.
¿Y cómo ha sido lo de trabajar con el CSIC? ¿Qué papel han jugado ellos?
Bien, pues la verdad es que trabajar con este sí que ha sido pues enriquecedor y además pues seguramente va como anillo al dedo el adjetivo, porque al haber empezado a trabajar con este SIP desde pues aproximadamente hace un año, pues lo que hemos descubierto es que a nuestra agua pues encima pues se le puede aplicar un complemento, un enriquecimiento que encima de convertirla en una bebida saludable, pues la convierte ya en una bebida con unas propiedades que son a nivel científico médico pues muy interesantes, con efectos antioxidantes, antibacterianos, con beneficiosos para el control de diabetes, cardioprotectoras, antitumorales. Bueno, eso seguramente es algo que ni imaginábamos y que al tener la suerte de que en Pontevedra tenemos el centro del CSIC, que es la Misión Biológica de Galicia, y el departamento vitivinícola, al frente está la bióloga doña Carmen Martínez. Pues esa cercanía seguro que ha sido la que ha propiciado que pues en una de las degustaciones y catas que hemos hecho pues también fuera de España y por aquí para testear un poquito el producto y ver, pues se ha dado la coincidencia de que habiéndolo testeado con ella pues recordó unos trabajos importantes que había ya desarrollado sobre la uva de Godello y sus propiedades, y empezamos a partir de ahí a desarrollar, y aún estamos en desarrollo, de precisamente de poder aplicar un enriquecimiento que el CSIC ya ha registrado como secreto industrial para aplicarlo a nuestra bebida. Y en eso estamos. La verdad es que ha sido enriquecedor y le da un plus a una bebida que seguramente pues desarrollemos también en una versión pues más enriquecedora, es decir, una versión plus.
Ah, qué bueno, qué interesante además. Muy bien, Marcos, pues gracias por atenderme, muchísima suerte. Efectivamente, esto llevará lo de Made in Spain, está hecho en España, es una buena idea, a ver si tengo oportunidad de poderlo probar, que haya alguna cata, porque comercializar en toda España en este momento, todavía el producto no está comercializado en toda España, ¿no?
Bien, no, efectivamente, todavía no, seguramente en este primer trimestre del año que entra ya podamos iniciar la comercialización, al menos de estas dos variedades que os digo. Y intentaremos efectivamente, si puede ser incluso antes, que la podáis testear para que podáis apreciarlo y dar vuestro parecer. Nos encantará, la verdad que sí.
Estupendo. Marco, gracias por atenderme a estas horas de la madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y con este bonito y delicioso deseo de probar ese vino que no es vino, pero que además no afecta, pero que tampoco te infecta, te digo que hasta mañana. Recuerda que cada noche entre 1:30 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, aquí en la COPE hay un programa. Le llamamos La Noche de COPE y somos un batallón de profesionales dispuestos a acompañarte cada madrugada con esa... Pues eso.
La ciudad que va es un nube de humo y de alquitrán, ciudad que respira y mira cuánto miro alrededor. La anciana compra un gato con un ojo gris y azul, pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul, unos jóvenes se besan como si fuera un final. En la tele suena y suena una música banal. Son las sencillas cosas de la vida. Es el latido vivo de mi gran ciudad. Son las pequeñas cosas que nos da la vida. El latido vivo que envuelve a la ciudad.
Con esta alegría sencilla, sencilla alegría, te decimos que hasta mañana, que tengas una maravillosa madrugada. Gracias.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar.
tiempos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera.